condimentando tus momentos para que los devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o BlackBerry, búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados.
Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito.
Hola, muy buenos días.
Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Como siempre, les mandamos un enorme beso a Anita Rabainera, a Norma del M y Monona Gainza. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte, por estar con nosotras todos los sábados y contribuir para que este programa cada semana salga mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono +54 223 424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono +54 223 424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo A confesional, gratuito y abierto. Los integrantes asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente.
Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el lunes 29 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-09-64, 472-29-66, 495-32-55. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-06-47, 423-59-33. 568-8205, 550-69-19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5-400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 5 de febrero a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com. www.cronosmdq.com o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares.
Sábado 27 de enero de 2024, programa 1147 de Dialogando con la Vida.
Queremos agradecer, como todos los sábados, los saludos que recibimos, el acompañamiento de todos por compartir las reflexiones. Y Esther López Báez nos dice, por ejemplo, excelente sábado a todo el equipo de Dialogando con la Vida. Gracias por el contenido impecable siempre en cada emisión. Saludos desde Asunción, Paraguay. Muchísimas gracias, Esther, por estar siempre presente. Fabio Pereira nos dice, excelente, muy bien. Sol Lobos manda saludos, nosotros también a ella. Claudia Ollanguén, gracias por el programa y las reflexiones que se generan. Bueno, y quiero también, como hago siempre, hacer un saludo a varios oyentes que coincidieron en que el programa estuvo muy bueno y también que la reflexión nos ayuda a tomar conciencia de qué nos vamos haciendo con los otros en el mundo que habitamos. Esto tiene que ver sobre el tema que tratamos el otro día, que nacemos caña, pero nuestro destino es transformarnos en flauta. Así que muy agradecidos a todos por compartir, ¿no?, nuestra reflexión.
Que además cada vez que tratamos este tema y algunos que tenemos siempre en nuestra mesa de trabajo, nos damos cuenta nosotras mismas que indudablemente la enriquecemos porque hemos aceptado este desafío de día a día subir un poquitito la exigencia para seguir viviendo. Es una buena herramienta, un buen instrumento para seguir creciendo. Y teniendo en cuenta los temas que son muy reiterativos y muy que es una gran demanda, especialmente de los papás que asisten por primera vez a la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos en los encuentros presenciales, siempre aparece, como digo, un tema central, que es la aceptación de la realidad. Es un tema muy complejo, es un tema muy profundo, es un tema frente al cual, ante una situación que vivimos, que no fuimos a buscar, pero que se presenta, somos los grandes interrogadores de la vida, ¿no? Preguntando tantas cuestiones, queriendo saber las respuestas y los motivos por los cuales estamos pasando por esa situación. Tratar de entender qué es la realidad, cuál es mi realidad y qué respuesta, qué actitud tomar frente a lo que nos está pasando, creo que es el meollo para poder darnos cuenta de que estamos vivos y que tenemos una tarea por cumplir, a pesar de que en esos primeros momentos, que no es con límite de tiempo, nos parece una situación sin salida.
Sí, además siempre nosotras agregamos que todo tema que surge dada la situación límite, nosotros hablamos del fallecimiento de nuestro hijo. Pero el tema de la realidad y mi realidad ante cualquier situación límite que cualquier persona pudiese estar pasando, esta reflexión la puede utilizar. Porque tiene que ver con el ser humano, no únicamente con nosotros, los padres que hemos perdido hijos, o tenemos hijos fallecidos.
Sí, porque llegar a lograr entender que mi realidad subjetiva está en consonancia con la realidad objetiva que está fuera de mí, es llegar a una conclusión de sabios. Entonces vamos a comenzar este programa con definiciones. Por ejemplo, la definición de la realidad, que dice existencia real y efectiva de una cosa. Aquello que es efectivo o tiene valor práctico, por oposición a lo que es fantástico e ilusorio. Aquello que realmente sucede por contraposición a lo imaginado o aparente. Las palabras son un reflejo imperfecto de la realidad. Todo lo que tendemos a definir siempre es de una manera muy incompleta. Un hombre, por ejemplo, estaba convencido de que, como había visto agua del Niágara en un balde, sabía cómo eran las cataratas. Estaba convencido. Las palabras y no los conceptos son indicios, no reflejo de la realidad. Casi nunca vemos la realidad. Lo que vemos es un reflejo de la misma, en forma de palabras y conceptos, que enseguida confundimos con la realidad. El mundo que vivimos es, en su mayor parte, una construcción mental. Vamos a compartir un cuento hindú que tiene que ver con hechos incontrastables, incontrovertibles, que nos va a aclarar un poquito todos estos conceptos.
Claro, esto surgió desde una reunión de la Escuela de Vida, ¿no es cierto? Donde tratamos justamente eso, el tema de los hechos incontrovertibles. Y este cuento narra la historia de los discípulos que se lamentaban ante el maestro, diciendo que había cosas que no podían modificarse o que los acontecimientos no se desenvolvían como ellos hubieran deseado. El maestro, ante tanta queja, lamentación e ignorancia, les ordenó que fueran al estanque más cercano y llevaran con ellos una roca y un bidón de aceite, que lo arrojaran al lago y que luego le contaran lo sucedido. Y así lo hicieron. Observaron unos minutos y regresaron junto al maestro, que les preguntó: ¿qué ha ocurrido? Uno de ellos habló por todos y expresó: la piedra se ha hundido y la mancha de aceite ha flotado. El maestro dijo: queridos míos, aunque pasen el resto de sus vidas sentados a la orilla del estanque, suplicando que la roca flote y la mancha de aceite se hunda, no lo conseguirán. Simplemente es la ley de los hechos incontrovertibles. También les manifestó que es de sabios aceptar lo inevitable, es de sabios modificar lo que puede ser modificado para bien, es de sabios saber que se puede aceptar y que se puede modificar.
Realmente es muy claro, muy explícito este cuento, que enriquece lo que hemos comentado al iniciar el programa. Y ahora nos vamos a basar en unos ejemplos muy claros del Canto de la Rana, escrito por Anthony de Melo. Son ejemplos cotidianos, fáciles de entender y que nos sirven para abordar un tema tan difícil como la realidad.
La realidad, de Anthony, dice: por lo general, la realidad no es lo que es, sino lo que nosotros hemos decidido que sea. Una viejecita judía ocupa su asiento en un avión, junto a un enorme sueco al que se queda mirando fijamente. Luego, dirigiéndose a él, le dice: usted perdone, ¿es usted judío? No, le responde el sueco. Pocos minutos más tarde, ella vuelve a insistir: ¿podría usted decirme, y perdone la molestia, si es usted judío? Le aseguro a usted que no, responde él. Ella se queda escudriñándole durante unos minutos y vuelve a la carga. Habría jurado que era usted judío. Para acabar con tan enojosa situación, el hombre le dice a la anciana: está bien, sí, soy judío. Ella vuelve a mirarlo, sacude su cabeza y dice: pues la verdad es que no lo parece. Primero sacamos nuestras conclusiones y luego hallamos la forma de llegar a ellas. Otro ejemplo dice: en la sección de alimentación de un supermercado, se encontraba una mujer inclinada mientras escogía unos tomates. En aquel momento sintió un agudo dolor en la espalda. Se quedó inmóvil y lanzó un chillido. Otra clienta que se encontraba muy cerca se inclinó sobre ella con gesto de complicidad y le dijo: «Si cree usted que los tomates están caros, aguarde a ver el precio del pescado». ¿Qué es lo que te hace reaccionar? ¿La realidad o lo que tú supones sobre ella? Acá tenemos otro ejemplo.
Son clarísimos, Susana. Sí. Realmente están tan compaginados, tan elegidos, que nosotros nos vemos reflejados muchas veces en situaciones similares que hemos vivido o vemos que otras personas están involucradas en algo semejante, ¿no es cierto?
Subió un hombre a un autobús y tomó asiento junto a un joven que tenía todo el aspecto de ser un hippie. El joven llevaba un solo zapato. «Ya veo, joven, que ha perdido usted un zapato». «No, señor», respondió el aludido. «He encontrado uno». Es evidente para mí, lo cual no significa que sea cierto. Fíjense ustedes, ¿no? Este ejemplo tan corto, tan profundo, cuánto nos dice de lo que es la realidad y de lo que nosotros creemos que es la realidad.
Sí, realmente este ha sido un panorama desde lo cotidiano, de las situaciones en las que podemos estar involucrados o vemos que otras personas lo están y a veces decimos, pero es tan obvio lo que se ve, lo que estamos viviendo, pero sin embargo si tenemos un prejuicio o un concepto premeditado, es muy difícil ser objetivo ante una situación dada. Todo tiene que ver con la actitud de apertura que tenemos para afrontar ciertas situaciones.
Sí, porque en realidad la palabra realidad, valga la redundancia, es importante. Básicamente significa aquella situación, aquella circunstancia de vida que yo no puedo cambiar. Y reiteramos que estas son las situaciones incontrovertibles, inmodificables. Yo recuerdo siempre, porque esto continuamente nos lo decía Paco sobre la palabra realidad. Y a nosotros se nos hace muy difícil aceptar la realidad como una cosa natural. Nosotros, cuando digo nosotros, en este caso estoy hablando de los padres de la escuela de vida que tenemos un hijo fallecido o dos o tres. Pero como no estamos educados, o mejor dicho, nunca se nos habla de la muerte, como si la muerte no existiera, se nos hace difícil aceptar la muerte de un hijo, que en este momento es mi realidad. Y esto yo lo hablo de los comienzos, cuando recién comenzamos, ¿no? Cuando recién llegamos a la escuela de vida. Y al no aceptar la realidad, corremos muchísimos riesgos. Por ejemplo, crear una realidad a mi medida, que me conforme, que es lo que a mí me gustaría que hubiera sido. Pero esto no puede ser, esto es imposible. Fíjense ustedes hasta qué punto nuestra mente trabaja queriendo acomodar lo imposible de acomodar. Es una realidad, mi hijo falleció y no tiene vuelta atrás.
¿Cuántas veces decimos, incluso la escuela se denominaba escuela para padres que han perdido hijos, con hijos que han partido, y además muchos papás comentan que saben que es una ilusión, que esperan todavía la vuelta del hijo, se creen que viajó, se creen que están demorando el regreso por X motivo, se fabrica, como bien dijiste, Susana, una realidad. Pero algunos se convencen de tal manera que es muy difícil después poder salir de eso y muchos intentos de personas allegadas, incluso en las reuniones de la escuela de vida, se encuentran con una frontera, con algo infranqueable que uno se da cuenta que no puede llegar a esa persona. Pero somos pacientes, porque nosotros de más o menor medida hemos tenido algún flash de estar con esa postura. Y lo que el hombre es, esa tercera dimensión, esa capacidad de sufrimiento, esa capacidad de afrontar, siempre la tenemos. A veces estamos atrincherados en el motivo y no podemos salir. Entonces, en algún momento se da, no es un clic que aparece en la vida y dice, uy, yo veo la realidad, yo me doy cuenta, sino que consciente o inconscientemente hay un trabajo interno, hay una motivación, empezamos a ver a los que quedan, empezamos a darnos cuenta de que estamos vivos y que tenemos que rescatar a nuestros seres queridos del momento de la muerte y de lo que le pasó, y convertirlo en ese motor tan, tan, digamos, seguro que tenemos en nuestra vida.
Y lo que dije antes, lo reitero, es muy riesgoso el querer inventarnos una realidad, porque esta realidad va a estar basada en algo que no es cierto, ¿no? Pensando que lo que ocurrió no ocurrió. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos estancamos y además queremos tapar esa realidad que tarde o temprano va a aflorar.
Sí, hoy casualmente en una breve conversación con un señor que no conozco, decía, sí, pero lo que pasa es que la muerte de un hijo traiciona una ley natural, con todo lo que nos cuesta a nosotros entender que no es una ley natural que los hijos se mueran antes de los papás, porque se han muerto muchos hijos antes que los nuestros. Lo que pasa es que cuando nos sucede a nosotros, cuestionamos. O sea, hay pensamientos, hay creencias que están tan arraigadas que después, cuando somos protagonistas de un hecho, de una sensación límite tan tremenda, afloran y son esas creencias que las tenemos en contra, hasta que vamos desandando esas creencias. Paco dice, tenemos que desprogramarnos un poquito de esas cosas tan impuestas, porque el panorama o el disparador que nos llega a nuestra vida es justamente la muerte de un ser querido. ¿Vamos al corte, Susana?
Siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo Bet 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza, Ayelén Sayas, al 223-592-2876. Búscanos en Instagram, casino.ayebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Seguimos reflexionando y me quedé pensando en el comentario de Ana que acaba de tener esta charla casual con este hombre que insistía en que hay una ley natural de que los hijos deben enterrar a los padres. Nosotros que tenemos tanto camino recorrido en la Escuela de Vida, por lo menos yo, Ana ni que hablar, que es la fundadora, es un tema recurrente que tratamos muy, muy a fondo. ¿Qué pasa con ese señor cuando uno tiene este camino recorrido y se planta y le pregunta: discúlpeme, señor, ¿dónde está escrita esa ley que dice que los hijos deben enterrar a los padres? Entonces esa persona se ve obligada a hacer silencio, a pensar, a reflexionar, y quizá sin darnos cuenta nosotros estamos haciendo que abra los ojos, que se dé cuenta que esa ley no existe, que es creada por nuestras creencias o por nuestra mente. No queremos aceptar.
Yo recuerdo, Susana, hace unos cuantos años atrás, en una reunión de la Escuela de Vida, una reunión presencial donde éramos muchísimos papás, que se entabló la discusión entre lo que era normal y lo que era natural. Y un integrante del grupo, Raúl, estaba tan empeñado en hacer valer su criterio en cuanto que no era normal la muerte de su hijo, no había sido normal. Y Paco, con su manera de acercamiento, de bajar las ideas al alcance de todos, pero con mucha firmeza, nos explicó, yo creo que durante más de un encuentro, la diferencia entre lo natural y lo normal. Seguramente que no es normal que se muera un hijo, pero sí es natural. Entonces ahí también está la aceptación de la realidad, después de un proceso interno de convencernos de la ausencia física, de no quedarnos, como quien dice, pegados a los últimos momentos, a las causas, a los acontecimientos, a todo lo que rodeó la muerte de nuestros hijos. El hecho de haber salido de viaje en ese momento, el de haberse subido a una moto cuando no correspondía, seguramente que por ahí situaciones similares pasaron a lo largo de los últimos tiempos en la vida de esa persona, de la misma manera que en esa última circunstancia. Pero lo grave es que esa circunstancia ya no tiene resolución, no, porque hay una persona o varias personas fallecidas. Entonces seguimos insistiendo, tema medular de la realidad, y como bien dijo Susana en un momento del programa, esta aceptación de la realidad, la posibilidad de ver la realidad, tenemos que tenerla en cuenta al margen de las situaciones límites, porque las situaciones límites nos desbordan y por ahí no nos dan un criterio claro de pensamiento, porque entran en juego en un montón de cosas, pero plantearnos cada día la realidad, qué es lo que me está diciendo, la pregunta que me viene de afuera, qué me está diciendo, y si acepto o no acepto esa realidad, que la hago mía, y entonces hay una conjunción. Mi realidad y la realidad coinciden.
Sí, con respecto a lo de natural y normal, aunque cueste mucho, recuerden que natural es todo aquello que acontece.
Y si no lo aceptamos, Susana, corremos el riesgo de enfermarnos, ¿no?
Exacto. El tema es ese. Nosotros podemos enfermarnos si no aceptamos, porque la realidad es única y yo no la puedo cambiar. E insistimos, esto cuesta muchísimo aprenderlo, que somos nosotros los que tenemos que cambiar ante esta realidad, nuestra actitud, ¿no?, ante lo que nos toca vivir. Mi realidad, solamente yo puedo aceptarla, cambiar mi manera de verla o de afrontarla. Siempre hablamos de que nosotros somos únicos e irrepetibles. Entonces, nadie puede hacer eso por nosotros. En la escuela por eso nos enseñan a aprender a vivir de otra manera, después de que un hijo fallece, porque vivir como antes es imposible, porque nuestra realidad hoy es diferente a la de ayer. Hoy ya nuestro hijo no está, y todo aquello que habíamos proyectado para vivir con ellos no va a poder ser. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la realidad que yo tengo que vivir hoy.
Sí, esa toma de decisión, ese cambio de actitud, esa fuerza que deberíamos tener y que al tiempo nos damos cuenta de que lo tenemos, para afrontar más que superar, otra cosa que decimos y aprendemos en la escuela de vida, que no se supera sino que se afronta, nos da la pauta de que tenemos las posibilidades, la fuerza interna de cada uno para poder hacerlo, rescatando a la persona que físicamente no está y comprometidos para con los que quedan, ¿no es cierto?
Y con respecto a la realidad, debemos comprender que la realidad es una sola y que no tiene vuelta. La acepto o no, pero no la puedo cambiar.
Claro, porque vos hablabas de mi realidad, por ejemplo. Mi realidad es que se me murió mi hija. Y la realidad de afuera es la muerte de mi hija. Cuando yo compagino y acepto las dos, estoy en equilibrio para poder seguir adelante. Cuando quiero imponer a la afuera mi realidad interna, entonces hay un cortocircuito en donde las cosas no se dan, y es ahí donde Paco insistía tanto que si no lo aceptamos, corríamos el riesgo de enfermarnos.
Ya en otros programas nosotros hemos hablado de que somos lo que pensamos, y cuando nosotros pensamos erróneamente sobre nuestra realidad, como podría llegar a ser pensar en el hecho de que mi hijo no murió, cuando en realidad sí, es así, murió. Entonces, pensando erróneamente, actuamos erróneamente, y así continuamos nuestra vida viviendo en un error permanente, que como dijimos anteriormente, tarde o temprano debemos corregir para poder comenzar a ver lo que realmente es. Ante una misma realidad, por ejemplo, como es el hecho de que un hijo fallezca, ahí, por ejemplo, está el papá y la mamá. No siento que ambos tienen una manera diferente de ver esa misma realidad. Pero el hecho es único, la muerte. Pero cómo se vive este hecho es de cada uno. La aceptación o el afrontar es de cada uno como seres únicos e irrepetibles.
Y esta aceptación nos lleva después a poder proyectar nuestra vida futura. En un primer momento creemos que no tenemos, que hemos perdido, además de este ser querido, ha fallecido, la capacidad de proyectar. Pero en cuanto aclaremos un poquito el panorama de la aceptación, sabemos que podemos proyectar un nuevo tener un nuevo proyecto de vida. El tiempo que nos quede por transitar, que sea útil. Y acá cabe la pregunta, ¿y cómo sé yo, cómo hago para darme cuenta de que tengo que hacer mi vida útil si estoy en esa maraña de sentimientos contradictorios, de negación, de protesta? Con pequeños proyectos diarios, los cuales nos ayudan a encontrar un camino trascendente. Aquí, como siempre decimos, ya estamos hablando de salir, de servir y sentido, como tantas veces lo insistió Paco y durante años en los cursos lo insistió a través de las reuniones de la Escuela de Vida y a través de sus libros. Con estos actos trascendentes voy encontrando un sentido a mi vida. Aprendo a salir de mí, servir a los otros y vivir una vida plena. Yo recalco la cotidianeidad. No esperemos el gran cambio, la autotrascendencia con bombos y platillos. A lo mejor se va a dar en algún momento en una obra que abarque, digamos así, involucre a una gran tarea. Pero si los ladrillos no los pongo con lo cotidiano, no puedo llegar a ver el edificio. Esto nos ayuda a convivir con nuestros seres queridos que nos rodean, que es tan difícil al principio. Nosotros decimos que podemos ser referentes de vida o no, según nuestra actitud, y para con los seres queridos que nos quedan, nos pasa así. Podemos vivir apostando a la vida y de esta manera ser un buen referente, un referente constructivo, pero también está el otro. Ser todo lo contrario. Todo está en la decisión que yo tome ser referente de vida. En cierta manera, es un privilegio, pero implica mucha responsabilidad. Y ese es otro tema que en algún momento vamos a presentarlo, Susana, el raro privilegio, ¿eh? Que suscitó tantas protestas, tanto asombro en las charlas, porque Paco era muy vehemente y lo decía y lo certificaba. Y después de a poquito nos daba pautas y pruebas de que sí, de que realmente podemos ser referentes gracias al raro privilegio.
Nosotros no tenemos que pensar que la vida no es despiadada con nosotros porque nos ocurre esto. Somos nosotros los que nos castigamos o los que nos premiamos. Somos quienes decidimos quedarnos muchas veces en el pasado. ¿Por qué? Porque no aceptamos esta realidad que nos toca vivir. Y debemos saber que tenemos el poder de decidir nuestro destino. Nosotros podemos construir nuestro futuro o no. Esto tiene un poquito también relación con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que aspiremos cada uno de nosotros para nuestra vida, yo creo que tal vez debamos revisarla para poder darle un giro. Y a lo mejor este sea el momento de acordarnos que el valor del tiempo, porque todo tiempo perdido jamás vuelve. Por eso cuanto antes, esto lo repetimos muchísimo, cuanto antes nosotros tratamos de asumir nuestra realidad, es mucho, mucho mejor, porque no nos estancamos en el tiempo. Y no podemos culparnos por cosas que no podemos evitar. Y ahí surge otra vez el que debemos asumirlas y vivir la realidad. Y si está a mi alcance, tengo que solucionar, pero si no lo está, tengo que aceptar, tengo la obligación de hacerlo. Siempre tenemos que estar dispuestos a una nueva opción. Yo creo que si asumo mi realidad y aprendo a convivir con ella, seguramente voy a sufrir menos. No me voy a estar autoengañando. Si después de una experiencia límite, como es la nuestra, yo la acepto, creo que esto me va haciendo más fuerte y me sirve de aprendizaje. La realidad se puede aceptar según el criterio con que se sabe aceptar lo que te pasa. Uno puede aceptar o adaptarse a cada circunstancia que le toque vivir, por difícil que sea. Uno es el que tiene que elegir qué hacer.
Pero esa aceptación no tiene que ser de manera resignada y pasiva.
No.
¿Eh?
No, para nada.
Tomamos otra vez las riendas de nuestra vida para hacerla más fecunda, para darnos cuenta de que teníamos una misión que cumplir. Resignadamente decir, bueno, no hay otra, no tengo otra, tengo que seguir. El cómo se sigue depende de nosotros. Y tenemos muchísimos testimonios, Susana, nosotros en nuestro ámbito privado, personal, y en el de tantos padres, tantas personas que han pasado por la escuela de vida, que una vez que se dan cuenta y que deciden y que se atreven despacito, muy tímidamente, a afrontar, a aceptar y a proyectar, yo me atrevería a decir que somos imbatibles. Y esto no quiere decir que estamos protegidos contra todas las otras situaciones que se pueden dar a lo largo de nuestra vida, sino que tenemos una carga emotiva y existencial grande, emotiva, porque las emociones, los sentimientos están a flor de piel siempre, pero sabemos la diferencia del llorar de desesperación y de llorar por nostalgia. Pero esa fuerza indómita del espíritu aflora y nos damos cuenta de que la vida vale la pena vivirla en honor a los que físicamente no están y siempre comprometidos para con lo que queda.
Sí, y también aprendemos que, por ejemplo, la muerte de un hijo no nos inmuniza contra nada. Esto también, tratado en la escuela de vida, traía muchos problemas, porque era doloroso escuchar, no nos inmuniza contra nada. Y Paco le agregaba, aunque se nos muera otro hijo. De hecho, habemos muchos de esos casos, 1, 2 o 3, no estamos inmunizados. Pero sí, si trabajamos el tiempo, si trabajamos nuestro interior, si nos dejamos ayudar, nos vamos fortaleciendo y vamos aprendiendo cada día a aceptar todo aquello que nos toca en la vida, porque nuestras potencialidades están y afloran. Esa fuerza indómita del espíritu siempre, siempre aflora ante una situación límite.
Dentro de este marco del tratamiento de temas tan álgidos y tan profundos, queremos transmitir, como lo venimos haciendo a lo largo de más de 20 años con el programa de radio, que en la escuela de vida no se dejan de tocar ningún tema, por más a veces doloroso que sea, por más, tocante que nos moviliza. Por supuesto que Paco lo decía directamente, no hacía ninguna consulta previa, pero el hecho de decir, no estamos eximidos de la muerte de otro hijo. Y entonces algunos pensábamos, pero si todavía no sé cómo salir de esta, ya me estás presentando la posibilidad. Y es cierto.
Claro.
O sea, puede ser.
Es realidad. Eso es realidad. Porque lo hemos visto. Y es un hecho natural que puede repetirse, que ha ocurrido. Entonces, ante tanta muestra, ante tanta evidencia, si uno trabaja a la larga, va comprendiendo todos estos conceptos. Y no hace que nuestra vida sea vivir tocando las castañuelas todo el tiempo, pero sí que sepamos que tenemos las fuerzas como para poder afrontar. Nos va a doler, vamos a llorar, nos vamos a angustiar, pero sabemos que vamos a poder salir adelante.
Y entendemos, Susana, que no pagamos una cuota de dolor de una vez y para siempre.
No.
Tampoco somos masoquistas, porque al lado de esa cuota de dolor también ponemos una cuota de alegría, tibia, tímidamente, aceptando situaciones en donde me doy cuenta de que puedo estar bien, que puedo estar bien acompañada, que puedo reírme, incluso a veces a carcajadas sin sentir culpa. O sea, toda la dinámica de vivir, de seguir adelante con esta vida y con este tiempo que tenemos, se analiza, se, digamos, desmenuza en la reflexión, yo creo que cada vez nos, por lo menos a mí personalmente, las reuniones de la Escuela de Vida me dan la pauta de un crecimiento personal existencial de cada una de las personas que se acercan. Algunas van una o dos reuniones nada más, pero ese sinceramiento, ese demostrar que están en un caos, en un efecto terremoto, pero a toda costa quieren salir de esa situación. Estoy tratando ahora de traer a la reflexión las ideas de Paco, ¿no? Dice, tanta gente tendría que pasar por los encuentros de la Escuela de Vida sin la necesidad de haber tenido un hijo fallecido para que aprendieran a cómo uno afronta, cómo saboreamos la vida a partir de... Por eso que cuando hablábamos de las creencias, mucha gente dice, pero esta gente está trastornada. No puede estar bien, no puede sentirse bien, no puede disfrutar, no puede salir. Él no puede, lo pone la creencia, la sociedad, el criterio. Pero cuando estamos, como quien dice, perdonando la expresión, en el baile, sabemos cómo bailar.
Sabemos bailar. Yo creo que el marco teórico existencial, que es la logoterapia de Viktor Frankl, que es lo que sostiene a la Escuela de Vida, y de habiendo tenido un maestro como Paco Bretones, que nos ha llevado esta logoterapia al hombre común de la calle, hasta todo el mundo lo puede comprender. Ese marco teórico nos demuestra continuamente que los problemas del hombre son existenciales y existen desde que el mundo es mundo. Por eso todo tiene una respuesta desde nuestro marco teórico existencial. Y lo digo tan convencida porque lo sigo viviendo desde hace ya casi 40 años. Y bueno, creo que con esto nos vamos a ir al segundo corte musical.
Es un mar de sentimientos que revelan lo que soy. Es viajar al universo donde habita la emoción y sentir en cada nota cómo late el corazón. Mi cantar sabe de amores, de tristeza y soledad. Siempre suele dar alivio si se tiene algún pesar. Como huellas en la arena que al final se han de borrar. Es así como las penas poco a poco se nos van. Si uno se pone a cantar, voy cantando lo que siento, lo que pienso, lo que soy, al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor. Cada verso en mi garganta es ahora mi cantar. Al soltar mi voz al viento, voy diciendo mi verdad. Que más quiero, solo pienso en regresar. Y hasta que llegue el momento, me consuelo con cantar. Abro un cielo de recuerdos de mi gente y mi lugar. Es mi modo de estar cerca, de volverlos a encontrar. El cantar es la manera de expresar mi voluntad. melodías y palabras que las dejo en libertad. Por aquellos que quedaron esperando por justicia, por las madres y la lucha, por la vida y la verdad. Yo levanto mi cantar, voy cantando lo que siento, lo que pienso, lo que soy, al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor. Al soltar mi voz al viento, voy diciendo lo que soy.
...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas, Grupo Bet 91 Red, las únicas. Jugá sin límite de apuestas, se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza, Ayelén Sayas, al 223-592-2876. Búscanos en Instagram, casino.ayebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Estamos en contacto con nuestros oyentes, como siempre decimos, creo que Susana desde el segundo o tercer programa, que los recreos son muy ricos, seguimos charlando, seguimos enganchadas con lo que estamos diciendo, con lo que vamos aportando desde la propia experiencia, y tenemos testimonios de integrantes de la Escuela de Vida, que ustedes por lo menos las conocen por el nombre, que son integrantes del equipo de la radio, ¿no? Que siempre convalidan toda la teoría, todos los conceptos que podemos vertir, los convierten en actitud de vida y los hechos provocados los comparten para poder seguir aprendiendo.
Yo voy a compartir con ustedes un testimonio de nuestra compañera Anita Rabainera. Y ella en su tiempo decía: a mí me costó mucho aceptar que mi hijo había muerto. Yo lo esperaba inconscientemente durante mucho tiempo. Como su trabajo era viajar, yo pensaba que en cualquier momento iba a volver. Y si sonaba el teléfono, corría a atenderlo pensando que me llamaba. Lo que sucede es que nos cuesta creer que estamos sobreviviendo a nuestros hijos. Realmente es muy difícil. Con esta actitud vivía autoengañada, hasta que después de un tiempo pude ver mi realidad. Aprendí que el más importante es el que queda. Lógico que me costó mucho. Comencé a aceptar esta realidad por más dura que sea. Es mi realidad y no la puedo cambiar. A partir de esa aceptación comencé a vivir de otra manera. Aprendí a decirle sí a la vida a pesar de todo y a vivir con serenidad, y sé que de mí depende encontrar la verdadera felicidad. Si yo acepto mi realidad, no es lo mismo que resignarme ante ella. Si acepto, sufro, pero crezco. En cambio, si me resigno, es como bajar los brazos, no luchar. Me resigno a que esto es así y duro. Dejo transcurrir el tiempo sin hacer nada por mí, Por lógica no puedo hacer nada por los otros, porque en la resignación no hay visión. Hay una negación. No quiero ver lo que me está pasando. Me niego a la realidad.
Esto me hace acordar, Susana, dos frases de Paco. Nuestros hijos fallecidos no nos necesitan para nada y nosotros somos los más importantes, cosa que causaba asombro, desacuerdo, controversias, sanos enfrentamientos de opiniones. Las charlas, las clases y las reuniones eran muy moviditas. Pero Anita lo sintetiza muy bien. Cuando acepté, me di cuenta de que yo soy importante, de que mi vida tiene que tener una proyección, que tengo que salir, que tengo que ver a los demás.
Sí, ese decir que nuestros hijos ya no nos necesitan para nada es muy doloroso para un padre o para una madre.
Que no aceptó la realidad, ¿no es cierto?
Que no acepta la realidad, exactamente. Esto ocurre en los comienzos, y eso es lo que traía tanta controversia, tanta discusión, porque, bueno, Paco era muy contundente con sus principios y con sus afirmaciones, pero a nosotros nos costaba al comienzo entender y comprender estas cosas.
Está de más hacer la salvedad de que a Paco y a mí se nos murió una hija.
Sí.
O sea, que también tenía que ver con todo el proceso que había hecho él como papá.
Exactamente.
De una hija fallecida, ¿no es cierto? Porque si no, quien no lo conoce piensa que podría ser un teórico.
Exacto, hablamos por teoría. Por eso digo que nuestro marco teórico existencial viene refrendado. No es teoría. No es leer un libro y ya está. Conozco de logoterapia, conozco a Frankl, conozco a Bretones. Sino que todos los temas que se tratan vienen refrendados por testimonios y por la realidad que se nos hace presente día a día. Y la otra cosa era que los más importantes somos nosotros los que quedamos. Claro, al principio nos choca, ¿de qué me habla? Porque siempre lo llevábamos al hijo. Entonces, ¿qué era lo más importante? El hijo. Pero no, quedamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque quedamos de pie y quedamos tan choqueados que no sabemos cómo continuar con nuestra vida. Por eso somos los más importantes. Por eso somos las personas a las que le tenemos que prestar atención. Y esa atención parte pura y exclusivamente de nosotros. No se la podemos pedir a nadie.
Y si los que fallecieron no son los más importantes, tengamos en cuenta que los que quedan sí son los más importantes. Entonces no desviemos el cauce del río, ¿no es cierto? Aprendamos o reaprendamos a ver a los que quedan.
Llámense hermanos, pareja, amigos, porque todo el mundo sufre la pérdida. Y voy a compartir también con ustedes el testimonio de Norma del M, otra compañera de equipo. Y ella decía que, respecto a lo que decía Anita de Rabainera anteriormente, dice: creo que todos los padres que hemos pasado por la terrible experiencia de perder un hijo, al principio nos costó mucho ver la realidad. Tal vez hemos cometido el error de querer vivir una fantasía. Muchos saben lo que digo. Por ejemplo, inventarnos mentalmente que nuestro hijo está de viaje, esperar una llamada, ver a alguien por la calle e imaginar que es nuestro hijo. Pero cuando estamos un poco más tranquilos, reaccionamos y asumimos la realidad, tratando de vivir de otra manera, volviendo a hacer proyectos, ayudando a los demás, actuando con responsabilidad, que nos ayudará a encontrar un camino trascendente. También tenemos la obligación de ayudar a otros padres que llegan a la escuela por primera vez, siendo referentes de que se puede seguir viviendo con el recuerdo de nuestro hijo, sufriendo, como es lógico, pero viviendo dignamente. La vida nos presenta estos golpes terribles y está en nosotros qué actitud tomar. El crecimiento de las personas está ligado a su capacidad de manejar de manera constructiva las pérdidas de la vida. Quien está golpeado por una pérdida puede elegir sentirse víctima de los acontecimientos o desarrollar una actitud de sano realismo, huir de la realidad o afrontarla. Creo que estas palabras últimas de Norma realmente son muy sabias y para llegar a esta conclusión evidentemente ha tenido que trabajar mucho en su interior.
Reafirmamos las cuatro S de Paco, ¿no? Salir, servir, sentido y sabiduría. Las tenemos al alcance de la mano, las ponemos en práctica, a veces no nos damos cuenta, pero desde el momento en que hay una aceptación de esos conceptos, de la referencia de personas que viven a partir de, no nos automatizamos, pero obramos naturalmente y esas heces siempre están en las decisiones o deberían estar en las decisiones que cada uno tome.
Sí, ya si nos pusiésemos a hablar de el salir y el servir, que son las dos primeras heces y fundamentales, recordemos que si no hay salir, no hay posibilidad alguna de ninguna actitud. Si nosotros seguimos encerrados en nosotros mismos, pensando en que nosotros somos la víctima de la situación, nunca vamos a poder salir adelante. Y para despedirme, les voy a decir que el misterio más grande que esconde el dolor es su capacidad secreta de desencadenar amor. El modo más eficaz de vencer la propia soledad y superar el sufrimiento es el de involucrarse en la soledad y el sufrimiento del otro. Y hablando del sufrimiento del otro, ¿realmente lo vemos? ¿Lo entendemos? ¿Qué pasa en la pareja cuando alguno de los dos no acepta la realidad? Cuando pretende que el otro vea la realidad como él quiere que la vea. Esto es imposible. Por eso hay tantas separaciones después de la muerte de un hijo. Sabemos que hay una historia previa, pero de cualquier manera este hecho profundo remueve y acrecienta todo lo pasado. Y cuando queremos imponer nuestra manera de ver la realidad, nos trae problemas con el otro. Además, podemos caer en la injusticia de echarle la culpa al otro de lo que a mí me está pasando. Soy el único responsable.
Se abre un panorama muy complejo, muy arduo, en donde tiene que imperar la intención del respeto para con el otro, del respeto para nosotros mismos, del acompañamiento, del sostén, de dar y de recibir, de saber que somos únicos e irrepetibles, pero ahondar en ese criterio, en ese concepto, porque a lo mejor lo vamos descubriendo sobre la marcha, sobre la vivencia de un hecho que nunca pensamos que nos iba a involucrar a la familia, a la pareja, a otros hijos, o a lo mejor no, a todo el contexto de la familia, de los más allegados, pero tener también ese propósito de lograr momentos de serenidad, de paz, de comprensión, nos va a ayudar a reconciliarnos con nosotros mismos, con la relación con el otro y en última instancia con la propia vida.
Bueno, yo me despido y les digo que a pesar de todo lo que nos toque vivir y afrontar, la vida vale la pena vivirla. Les digo muchas gracias por acompañarnos y hasta el sábado que viene.
Nos reencontramos el sábado que viene a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
GDS.
La radio que está junto a vos.
Siempre en movimiento.
La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. junto a vos.